muchas gracias. Yo quiero empezar por darle las gracias a Nicolás por haberme invitado, por permitirme estar acá, a ustedes por haber venido. Hoy voy a hablarles de historia de la conservación en Colombia, en particular de un parque que tiene mucho tinganza. Este es un mapa de parques nacionales en Colombia, está un tricito desactualizado. 13% del territorio nacional colombiano está comprendido por parques naturales que vemos nosotros acá. Estos son parques nacionales. Si pasamos a un mapa de América Latina, vemos que estas son áreas protegidas, parques nacionales y otro tipo de áreas protegidas, cubren el 15% del territorio latinoamericano. Esos dos mapas me sugieren a mí pues unas preguntas, y es, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué significa? Y la forma como quiero abordar el tema de la conservación en el día de hoy está relacionada con el Estado. Y es pensando no solamente en áreas protegidas, sino muy específicamente en los parques nacionales, son una forma de construcción territorial del Estado. Son una forma en que el Estado se constituye físicamente en el espacio. Entonces quiero pensar en ese tema de construcción territorial del Estado a través de un parque especial, que es el Parque Nacional Natural Chingaza. Es la última foto con la que terminó la presentación de Estefania. De Chingaza, del páramo de Chingaza convertido en parque, sale el agua que surte el 80% del acueducto de Bogotá, y como dijo Estefania, somos 8 millones de bogotanos, y no solamente surte a esos 8 millones, sino a algunos de los municipios vecinos. Entonces tiene un valor estratégico muy importante. Lo primero que salta a la... lo primero que llama la atención, digamos, de esto, tiene que ver otra vez con lo que venía hablando Estefania, y es que los parques nacionales y las ciudades no son realidades separadas. El parque existe porque Bogotá necesita agua, y Bogotá existe gracias al agua que viene de Chingaza. Aquí tenemos una foto del parque. No es casualidad, este es un gráfico de la creación de áreas de conservación, parques y otro tipo de áreas en América Latina, y lo que es muy claro es que a partir de 1970 se dispara la designación de áreas como áreas de conservación en nuestra región, y eso coincide con el proceso de urbanización. Más o menos cuando se dispara la creación de áreas protegidas es cuando la población urbana en América Latina pasa a ser la mayoría en la región. Entonces, primer punto, hay una relación de co-construcción entre espacios urbanos y parques. Pero ese no es el tema principal. Me sirve para mostrar la relación con lo que venía hablando Estefania. Yo quiero hablarles de la construcción del Estado. Y quiero hacerlo de dos maneras. La primera es que el Estado tiene una dimensión territorial. O dicho de otra manera, el Estado tiene una dimensión espacial. El Estado se constituye en el proceso de construir el territorio de una cierta manera. Y los parques nacionales son una forma de pensar, de crear territorios con un fin muy específico, que es el fin de la conservación de la naturaleza. Ese es el primer tema, o el primer punto que quiero hacer. Vamos a ver si los convenzo. El segundo es que lo que yo quiero llamar aquí Estado natural, que es esa parte del Estado relacionada con la conservación de la naturaleza, no se crea solito, sino que se crea en relación con el resto del Estado o con otras instituciones del Estado. Entonces, en el caso concreto de parques, ¿qué es lo que tenemos? Son unas entidades territoriales, son unos espacios designados por el Estado central para la preservación de la naturaleza, que se crean en colaboración y en pugna con otras entidades del Estado, y en el caso particular de Chingaza quiero que lo examinemos en la relación que tienen la unidad de parques nacionales naturales con el acueducto de Bogotá. Voy a hablar un poquito de la relación de parques con el ejército, pero me voy a centrar fundamentalmente en el caso del acueducto. No voy a hablar de la empresa de acueducto, generalmente cuando hablo de el acueducto me refiero a la institución, y voy a tratar de ser juiciosa y hablar de la unidad de parques, pero generalmente cuando hablo de parques me refiero a la unidad de parques nacionales de Colombia. Aquí el problema, ¿cuál es? Parques tiene el mandato, la tarea de garantizar la conservación no solo del agua, sino la conservación de los ecosistemas en el Parque Nacional Natural Chingaza, que consta de 60.000 hectáreas. El acueducto tiene como principal misión suministrar el agua a los 8 o 9 millones de personas que viven del agua de Bogotá. Ambos coinciden en que tienen que ayudar a conservar el agua, pero sus misiones no son exactamente las mismas, y allí van a surgir unas colaboraciones y unas tensiones que son fundamentales para entender cómo se constituye lo que quiero llamar aquí estado natural. Voy a dividir entonces el periodo del parque en dos: un primer periodo de 1966 al 85, que es cuando se construyen las obras del acueducto, y luego un periodo que arranca en el 86 y va hasta hoy, y luego, como les digo, voy a tener unas pocas palabras sobre el ejército. Los páramos, para aquellas personas que no sepan, aunque estamos en Quito también rodeados de páramos, son ecosistemas de alta montaña, son los ecosistemas más altos del mundo. Empiezan en algunos lugares en los 3.000 metros, en otros casos empiezan tan alto como los 3.800 metros. Colombia, Venezuela y Ecuador tienen la gran mayoría de los páramos del mundo. Este es un mapa de los páramos de Colombia. Las áreas claritas son las áreas que están bajo la protección, o por lo menos bajo la figura de parques nacionales. Y un tema absolutamente fundamental de los páramos es que son despensas de agua. Allí se almacena el agua y por eso son fundamentales en relación con el tema de las ciudades. Bogotá, que está ubicada por acá, ha vivido del agua, digamos, de los páramos desde siempre. Voy a hablar solamente de los acueductos modernos. El primer acueducto moderno se construyó en Bogotá en el año 1938 y toma el agua del páramo más grande del mundo, que queda sur de la ciudad, que es el páramo de Sumapaz, a través pues, de uno de sus ríos. Luego, a este primer acueducto se queda chiquito y la ciudad empieza a tomar el agua de este páramo más pequeño, que se llama el páramo de Huachenheque, de donde sale el río Bogotá. Esto es en el año de 1958, cuando la población bogotana se había multiplicado por 3. Con este nuevo acueducto, el suministro de agua se multiplica por 6, pero aún así, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá estima en el año 1958, cuando se entra en operación este acueducto, que para 1977 el agua no va a alcanzar. Entonces, desde que se termina este acueducto, empieza la empresa de acueducto a buscar nuevas fuentes de agua, y es en ese momento que piensan en Chingaza. Este es el páramo de Chingaza, lo que está en amarillo son los límites del parque, y la historia de Chingaza empieza en 1966. ¿Qué es lo que sucede? La empresa de alcantarillado va al Instituto Geográfico y les dice: necesitamos un mapa del páramo. Hacer un mapa del páramo no es fácil porque requiere fotografías aéreas y el páramo siempre tiene nubes. Entonces se demoran mucho, finalmente en el año 1966 logran tener un mapa, y con ese mapa empieza la planeación en serio del sistema de acueducto, porque allí pueden calcular cuánta agua produce el páramo y dónde podrían estar ubicadas las aguas. Entonces, fíjense el punto aquí central. Es el hecho que ellos estén pensando en que el agua de Bogotá va a venir de Chingaza, y el hecho que creen una herramienta muy concreta que es el mapa, es lo que hace que piensen en el parque, que piensen en la necesidad de proteger el páramo para proteger el agua y por lo tanto de crear la figura de parque, y segundo, tienen la herramienta que es el mapa, que no solo sirve para pensar el acueducto, sino efectivamente para pensar el parque. Y de hecho en 1968 con esas herramientas crean el parque Chingaza, que es más chiquito, era solamente esta parte, acá eran inicialmente 20.000 hectáreas. ¿Pero qué pasa? En 1971 se firma el convenio entre el acueducto de Bogotá y una empresa yugoslava para hacer estas obras, construir este embalse, que es el embalse de Chuza, construir los tubos, estos son los tubos que llevan de esta parte del páramo el agua a Chuza, y construir sobre todo una tubería gigante que lleva el agua a Bogotá, y también construir una planta de tratamiento. En ese momento, ¿qué pasa? La unidad de parques, y esto es bien interesante, ya hay un modelo en el mundo que debe ser el parque muy parecido a lo que nosotros pensamos que es un parque hoy. Esa idea de que un parque es un lugar donde reina la naturaleza, ¿no?, intocada por las manos dañinas del hombre. En esa lógica, la construcción de un acueducto es contraria al parque. ¿Cómo va a haber un acueducto? ¿Cómo va a haber un parque en un lugar donde va a haber unas obras masivas? Cuando entran los yugoslavos, la empresa está de construcción, crean 3 campamentos de 3.000 personas cada uno. O sea, hay una transformación, no todos quedan en el páramo, pero hay una transformación gigante del páramo. Entonces, ¿qué hacen? Acaban con el parque Chingaza. Chingaza deja de ser un parque porque no puede haber un parque donde hay esas obras. Entonces empiezan las obras del acueducto en el año 1971, los yugoslavos tienen que entregar las obras en el 78, empiezan a trabajar, y mientras todo eso, parques, la unidad de parques depende de una cosa que se llama el INDERENA, el Instituto de Recursos Naturales Nacionales. Y el INDERENA tiene un director muy astuto que se consigue el apoyo del gobierno para
realmente crear el sistema de parques nacionales en Colombia. Y en el año 1977 se crean 21 parques de un solo tanganazo. Había 12 y con estos 21 quedan 33. ¿Cómo hizo Julio Carrizosa, el director del Inderena, para lograr ese milagro? Sacó la carta al agua, dijo, necesitamos agua, y de esos 21 parques, 11 tienen páramos, y se vuelve a crear el Parque Chingaza. En 1977 se crea por segunda vez el Parque Chingaza, justo cuando ya deben acabar las obras del acueducto. Pero sorpresa, los yugoslavos avanzaron despacitico, la empresa de acueducto echa a los yugoslavos, llama a unos mexicanos, y los mexicanos se ponen a trabajar en las obras, y en 1983 dicen, terminamos, inauguran las obras, hicieron todo mal, los tubos estaban mal revestidos, finalmente toca volver a cerrar el acueducto al mes y medio, y en 1985 finalmente se inauguran las obras del acueducto y Bogotá tiene un nuevo acueducto. ¿Cuál es la conclusión de este primer periodo que va del 66 al 85? Primero, el parque le debe su existencia a las necesidades de agua de Bogotá y a la construcción del acueducto. Pero en ese momento el parque es una entelequia. El parque no existe. El parque existe en el papel, pero el parque no existe en la realidad. ¿Por qué? Porque la misma razón de ser del parque, que son las obras del acueducto, impide que en la práctica, en el terreno, se construya un parque. Entonces ahí hay una relación complicada. 1986, ya se van los miles de trabajadores y se puede empezar a pensar en efectivamente construir el parque. Es decir, construir ese estado natural espacialmente. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que quiere hacer Parques en ese momento con ese espacio? Limpiar primero todo lo sucio que dejan los constructores del acueducto. Pero lo segundo, estas son las obras del acueducto, perdón aquí que no se las mostré, es el tubo, y esa es la presa de Golillas que les había mostrado a Estefania hace un momento. Pero el problema de ellos fundamental no es con las obras del acueducto, sino con la gente que venía ocupando el parque desde principios del siglo XX. Desde principios del siglo XX en el parque se crean unas fincas que tienen papa por un lado y vacas por otro. Son los dos elementos fundamentales. Les voy a dar un ejemplo. Hay una señora, a ver, cuyo nombre ahorita no recuerdo, que en la década de 1950 tenía una finca de más de 600 hectáreas en el páramo, con 105 vacas, 85 cerdos y unas gallinas. Y como esas, había 8 en el sector de Fomec. Esta es una, esta foto es de 1966. Y esta que hay acá es la finca más famosa porque queda en la laguna, digamos, más bonita en el centro del páramo, que es la Laguna Chingaza. Entonces había 8 fincas con sus casas y además otras fincas que tenían terrenos, no toda la finca ni casas, pero terrenos dentro del parque. Entonces estos señores de parque, que lo que piensan es que no, la gente por un lado y el parque por el otro, decían, ¿qué es lo que hay que hacer para realmente crear un parque? Primero, comprar las fincas. Segundo, acabar con los cultivos. Tercero, sacar todas las vacas y todos los cerdos y las mulas y todos los animales que hay. Cuarto, acabar con la cacería. Una de las cosas que había en estas son las vacas que aún quedan en Chingaza, acabar con la cacería en parte de este animalito, el borugo, que es considerada una carne deliciosa y que aún lo cazan pero muy poquito, y con la cacería de oso. El oso de anteojos lo cazaban porque se come al ganado. Y no había que acabar con la cacería de venado. Este es un venado cazado en el páramo de Chingaza. Esta foto me la regaló este señor. Porque acabaron con los venados. Entonces ya cacería de venado no había por falsa sustracción de materia. Entonces, Parques necesita acabar con todos esos usos previos para que el páramo pueda volverse un parque de verdad, en su idea de lo que es un parque. Para eso establece un convenio en 1986 con el acueducto, y aquí entonces sigue esa historia que les digo, que el Estado Natural o Parques se forma es en la relación con esas otras entidades del Estado. La relación en este periodo que viene va a ser una relación distinta a la anterior. ¿Qué es lo que pasa? Parques, o la unidad de parques, tiene el mandato de crear el parque, ¿cierto? De cuidarlo, y para ellos cuidarlo quiere decir acabar con todas esas actividades. Pues no tiene un peso. Como pasa en casi toda América Latina, Parques, la unidad de parques, tiene unos territorios gigantescos y un presupuesto que no se corresponde a la tarea. En cambio, el acueducto sí tiene fondos. Entonces, ¿quién va a comprar los predios? ¿Parques o el acueducto? Parques no puede comprar ni una hectárea. Entonces, la compra del acueducto, ¿pero eso qué genera? El acueducto es el dueño del parque, pero el que administra el parque es Parques. Entonces, el jefe es el jefe del dueño de los predios. Y eso, esa misma tensión financiera, se da hasta para la gasolina. Parques pagaba a los funcionarios, pero todo el resto del presupuesto era presupuesto, y es presupuesto, bueno, ya no tanto, del acueducto. Entonces necesitaban hacer un puente, un pinche puente, 5 metros para cubrir una, para cruzar una quebrada, y los 3 funcionarios del parque tenían que ir al acueducto a pedirle los 3 palos y las 3 tablas para hacer el parque. En términos de funcionarios, también el abismo era gigante. Según el convenio, debía haber 7 funcionarios de parques, y en el año 1987, el acueducto, esto es un solo ejemplo, el acueducto manda una carta a parques diciendo, pero señores, por Dios, hay 3 funcionarios, y se me olvidaba decirles la otra cosa fundamental que tenían que hacer, y es que para el ganado, desde la década de los 20, quemaban extensas áreas de páramo, y esa práctica de quemar en el verano, los meses de diciembre, enero y febrero, no se acaba. Entonces, en esos tiempos hay un trabajo inmenso, porque se queman decenas o cientos de hectáreas en esa práctica. Y es en ese contexto que los del acueducto le escriben a parques, pero por Dios, no podemos apagar los incendios porque ustedes son 3 gatos y no cumplen. En ese momento llega un nuevo director de parques, Carlos Lora, en 1993, y me contaba Carlos y me decía, es que a los que mandaban a Chingaza era como mandarlos a Siberia. El castigo de parques era mandar a los funcionarios a Chingaza. Entonces eran poquitos y sin moral, sin ganas de trabajar. Lora logra cambiar un poco eso, un aguerrido defensor de los parques, y las cosas, digamos, empiezan a cambiar. La historia es un poquito más larga, pero quiero dejarla ahí. ¿Cuánto me queda? Quiero dejarla ahí para hacer un pequeño comentario sobre otra entidad estatal que compite con parques en el proceso de la creación de los parques nacionales, y es el ejército. Chingaza es un lugar estratégico, un corredor de la guerrilla entre la capital, la zona de la capital, Bogotá, y su zona, digamos, de influencia tradicional en el Piemonte Llanero. Cuando se recrudece lo que llamamos el conflicto armado en Colombia, en los 90s y principios de la década del 2000, esto es efectivamente territorio guerrillero, y donde está la guerrilla llega de vez en cuando el ejército. Entonces, ejército es la segunda entidad del Estado que me interesa a mí ver acá. Llega el ejército, ¿y qué hace el ejército? El ejército hace correrías, estamos hablando de decenas de hombres que dejan basura en todas partes, que incluso están armados, cazan animales. Entonces son como el enemigo del parque. Para los funcionarios de parque, el ejército es lo peor, y además los del ejército empiezan a hacer unas cosas como meterse, claro, los de parques se tienen que ir muchas veces debido a la posibilidad de combates, hay bombardeos. Una vez llaman a Lora y le dicen, hay 300 soldados acampando en la laguna de Chingaza, eso significa combate, y salen todos del parque. Entonces una época muy difícil de manejar, y en esos periodos en que ellos se van, los del ejército deciden que tan chévere dormir en las instalaciones del parque, no rompen las ventanas para poder entrar, sacan las colchonetas, se roban el desodorante, las medias, no, una cosa patética. Y aquí vemos, por ejemplo, una carta que le envía un soldado a Carlos Lora en el año 2004, junto con un cheque por 100.000 pesos para pagarle parte de lo que se robó cuando entró alguna vez al parque. Entonces, la relación con el ejército no es tanto de colaboración y conflicto, sino es realmente una relación fuertemente antagónica. ¿Qué puedo concluir de esto? A pesar de las muchas dificultades, y aquí pues no les conté toda la historia, de crear el parque, que solamente se puede entender en la relación entre la unidad de parques, lo que estoy llamando yo acá Estado Natural, y otras entidades del Estado, Parques ha logrado poco a poco convertir el espacio de páramo en lo que ellos entienden que es efectivamente un parque, un lugar donde los procesos ecológicos pueden funcionar por sí mismos bajo la tutela de una burocracia especializada, que son los funcionarios de parques, que si alguien ha visitado Colombia siempre andan uniformados. ¿Qué se logró? Se acabó con la agricultura, hay muy poquita ganadería, casi no hay cacería, y en los últimos años no ha habido quema para la creación de potreros. Los parques y el acueducto han logrado separar funciones, quién hace qué, y como una especie de milagro, acueducto, que era el rico y sigue siendo el rico, ha empezado a entrar un chorrito de plata muy chiquito a parques con una sobretasa que hay del agua. Y con eso, Parques en los últimos 2 años ha podido contratar 50 funcionarios para Chingaza, y es el parque estrella. Ningún parque de Colombia hay 50 funcionarios, y lo tiene Chingaza gracias a una platica que le entra del acueducto de Bogotá. Para terminar, la prueba mayor que yo veo del éxito de Chingaza es que ahora ver venados es facilísimo. Esta es una foto de mis hijos Nico y Siena con Danilo, porque este venado tiene nombre porque se la pasa en una estación del acueducto. Incluso También el aumento de la población de osos y anteojos. Esta es una foto que tomaron unos visitantes de un oso en la carretera el 2 de enero de este año. Yo quisiera terminar con una propuesta, y es que este oso y el venado Danilo son en parte la encarnación física, material, de lo que yo he querido llamar estado natural en Colombia.